¿Qué pasa, amigas y amigos? Bienvenidos y bienvenidas a Alba Classic. Ese podcast en el que repasamos grandes y legendarias películas de la historia del cine hasta 1970. Siempre, casi siempre, son grandes y legendarias. Otras veces elige otra gente que, bueno, no tiene tanto criterio, no sé. Pero bueno, lo pasamos bien. Episodio número 34, ni más ni menos, de Alba Classic. Igor Yaguno, muy buenas.
Muy buenas noches y qué gusto volver al Alba Classic y solo tener una película.
Sí, ¿verdad? Yo quería hacer un tuit tomado tiempo, pero creo que ponía todavía con el cuerpo lleno de midiclorianos. Volvemos a la carga. Pero aquí estamos. Igor Regidor, muy buenas.
Hola, muy buenas. Sí, la verdad es que ver solo una película para hacer el programa se ha hecho hasta corto y todo.
Sí, ¿verdad? Sí. Gonzalo Arretegui, muy buenas.
Hola, Borja. Supongo que querrías que me ofendiera por lo que has dicho, pero no lo voy a hacer.
Yo no he dicho nada, solo de hecho no he especificado. Nada.
Y como ya uno no ha saltado, que es el salto habitual...
Hombre, es que hoy no elegía yo, coño.
Bueno, pero...
Yo he elegido algo corto, estaréis contentos. No os he hecho ver 27 horas de Pregúntale a Yargi a ver qué tal su trastorno mental.
Pero quiero decir, que yo he dicho en general, o sea, no he especificado ni de un día ni de otro. Hay días...
No, pero me he elegido yo.
Pues eso.
Tú dirás, que se pica ajos como, me pico.
Tú sabías que era una opción arriesgada lo que elegiste esta vez, pero ya llegaremos a eso, si enseguida vamos. Hoy, como decía, estamos en el episodio 34, vamos a volver a 1944, vamos a volver al cine español. No viajábamos al cine español desde, yo creo que, Bienvenido Mr. Marshall, si no recuerdo mal. Por lo menos en Alba Classic, claro.
Otra vez que elegí yo, básicamente.
Sí, en la Dalí de Flixolé es, en este caso, nuestro amigo Gonzalo.
Un gran descubrimiento, Flixolé.
Todavía no le he dado mucha, no le he podido dar mucha guerra todavía, la verdad. Pero ya llegaremos. En fin, que como decía, hoy hablamos, gracias a Gonzalo Arategui, de La Torre de los Siete Jorobados.
Bien, ya hemos llegado.
Le estoy muy agradecido, señor...
Mantua. Robinson de Mantua.
Basilio Beltrán, para servirle. Señor Mantua, me agradaría conocer su sistema. Al principio creí que se trataba de una simple progresión geométrica, pero luego cuando...
Sí, mucho más fácil. Antes de que la bolita se ponga en movimiento, yo ya veo el número que va a salir premiado.
¿Cómo? ¿Que ve usted el número? ¿Y dice usted que eso es fácil?
Sí, muy fácil, pero ya hablaremos de eso otro día. Le he buscado a usted porque le necesito.
Si en algo puede ser...
Bueno, no pongo más de... porque en realidad no es un tráiler lo que estábamos escuchando y viendo, sino una escena de la película, porque, oh sorpresa, no he encontrado ningún tráiler de esta película, curiosamente. De hecho, yo tengo que decir, lo voy a decir ya antes de que Gonzalo nos dé unos detalles, pero yo, hasta que Gonzalo la nombró en el pasado Alba Classic, no conocía siquiera la existencia de esta película. Así que ahora lo veremos. Gonzalo, nos vamos a 1944. Explícanos el porqué de esta peli y si quieres darnos ya algunos detalles de la misma y tu valoración directamente, todo ahí. A cholón, venga, dale caña.
Lo revuelvo y espero que os guste la tortilla. 1944, como decías, Gorka, es el año en el que salió esta película. En verdad está ambientada a finales del siglo XIX en el Madrid castizo, que igual estará más libre que España en el año 44, no sería raro. De hecho, esta película, entre otras cosas, tuvo que esquivar la censura. Incluso, aunque el director fuese, bueno, una persona que fue responsable de propaganda de cierto movimiento, que ya os imaginaréis de cuál estamos hablando. Se trata de Edgar Neville, que hizo varias cosas en su vida, entre ellas dirigir La Torre de los Siete Jorobados, que es una adaptación de una novela de 1920, 24 años antes, antes, escrita por Emilio Carrere. Bueno, tiene un poco de todo esta película. Se considera, además de un clásico del cine nacional, una película de culto y una película precursora del llamado fantaterror español, que bebía de varias fuentes. Algunas nacionales y otras extranjeras. Entre otras cosas, se basaba también en el cine expresionista alemán. Habréis visto algún paralelismo con el gabinete del doctor Caligari o, por ejemplo, con el cine gótico. Bueno, en esta película lo que tenemos además es una dosis de un cine, bueno, muy oscuro, fantástico, que normalmente veríamos en con, digamos, etiqueta de otros países, películas importadas, pero no, esta se hizo en España, basado en la novela homónima de Emilio Carrere, en 1920. La película mezcla un poco de todo, mezcla un poco de historia, con un poco de fantasía, con una ciudad escondida bajo Madrid, donde los últimos judíos se escondieron antes de ser expulsados de España, jorobados, fantasmas, apariciones, en fin, un poquito de todo. Una película que, como decimos, está considerada de culto y en cuyo reparto vimos a Antonio Casal, a Guillermo Marín, a Félix de Pomés y a su hija, a Isabel de Pomés. La película, han pasado, consideramos, o sea, hay que tenerlo en cuenta, han pasado exactamente 78 años y luego hablamos de envejecimiento, pero esta película sigue siendo considerada una película de culto y referente. A la pregunta, Gorka, de por qué la he elegido, bueno, navegando un poco en los mundos de internet, de la historia del cine, yo no conocía la película y, de hecho, mi gran duda era si Regi la iba a conocer, porque sabía que a Regi le iba a gustar la propuesta sobre el papel, luego veremos en la práctica también. Y vi que no, y estuve leyendo un poco y dije, esto me parece interesante para llevar al Classic. No todos son trailers narrados, hostias, Van Damme y cosas así, que está muy bien también, depende del día que tengas.
Hombre, para el Alba Classic todavía no he traído nada de Van Damme.
No, pero porque vamos, no has tenido oportunidad. Igual porque no has dado con la película exacta, con el año correcto, con un tráiler narrado por Constantino Romero o Ramón Langa.
Tengo una película que se pasa del Classic, pero que podría entrar, que está Stallone.
Bueno,
ahí lo dejo.
De todas formas, si ahora llueve, culpa mía por llamar al mal tiempo. Volviendo a la película, La Torre de los Siete Jorobados, una película que, como decimos, en el ámbito nacional es considerada historia, considerada culto en el género fantástico, y que además es corta, lo cual siempre se agradece. Aunque sea la mejor película del mundo, o la peor, es corta, no dura 3 horas, no tiene 8 secuelas, o 3 secuelas y 3 precuelas, y luego una saga paralela, ¿no?
Joder, estamos traumatizados del fin de semana, ¿eh?
Totalmente.
No, a ver, yo es para hacer sangre, a mí me encantan las pelis de Star Wars, pero ya que estamos, pues bueno.
Sí, sí, estás metiendo la puya antes de ver si a ti te cae alguna. Pues, bueno, no nos has dicho qué te ha parecido, pero si quieres te dejamos para el final de ronda. Y así...
No va a cambiar mi criterio, pero yo prefiero iros a vosotros.
Eso. Pues Igor y Aguno, ¿cuál es tu historia con esta película y a ti qué te ha parecido?
Pues...
Que, por cierto, no lo he dicho, que gracias Igor, regidor, por esa suscripción. 17 meses suscrito al podcast. Y gracias a Seidon también, que por lo que parece se debió suscribir. Es que no recuerdo si en el podcastón leímos la suscripción de Seidon, porque llegó tarde al final y no sé si igual con la algarabía al final no la leímos y no me suena. Entonces, gracias Seidon por la suscripción. Ya está. Adelante.
Bueno, pues mi historia con la película, cero. No la conocía. Era una total desconocida para mí. Me la he visto y me ha sorprendido muy gratamente. Para ser el año 44 en España, me ha interesado muchísimo la historia, me ha gustado, a ver, evidentemente es hija de su época, de la España del 1944. Por muy conde que fuese el director, los medios eran los que había. Y me parece una propuesta maravillosa, con un cine que se sale totalmente de la estructura de cine típico de español de aquella época, con unos puntos fantásticos y con... Es que me ha gustado mucho, pero me ha gustado muchísimo.
Vale.
Y es cierto, se agradece que es corto.
Ahora llegaremos a
yo
ver...
Yo me siento como Chanel Terrero cuando alguien le va a dar 12 puntos en Eurovisión, ¿sabes?
No, me ha encantado. Es que me ha gustado mucho. A ver, hay cosas que decir, evidentemente...
Bueno, ya pero llegamos, ya llegamos
ha,
a
me ha gustado.
Ahora llegaremos a las cosas que decir. Igor Regidor, ¿cuál es tu historia con esta película? ¿A ti? ¿Cuál es tu adoración?
Yo no la conocía hasta que no la propuso Gonzalo el otro día. Y Gonzalo, de verdad, de corazón, o sea, te lo he dicho alguno por alguna otra película, pero en esta te agradezco profundamente que hayas traído esta película a Classic. Es increíble, realmente increíble, que existiese este precursor del ciclo o del cine de fantaterror español, más o menos, que es relativamente famoso. Desconocía la existencia de esta película. Obviamente es una película del 44 rodada con medios muy limitados y con, bueno, pues técnicas que están muy obsoletas y superadas y todo lo que quieras, pero es una joya indiscutible, un clásico absoluto del terror, de la fantasía, del cine español, en definitiva, porque también tiene ese aire inconfundible español. O sea, es que empieza con un vodevil, un...
Sí.
Número musical, ¿sabes?
Sí. Ahora llegamos también
los
ahí.
Los primeros 20 llegamos. Minutos de este podcast me los voy a escuchar como 5 veces, por lo menos.
No, pues, no, pues, pues yo, o sea...
Luego cuando llegue Gorka, apago.
Lo digo de una manera absolutamente clara y transparente. Vamos, creo que esta película tiene un sitio clarísimo en Alba Classic, evidentemente, vamos.
Pues voy a ir yo con mi historia con la película, Gonzalo. Yo, como he dicho antes, yo no conocía ni la existencia siquiera de esta película cuando dijiste el título. La Torre de los Siete Jorobados, y que era española, yo dije, tierra, trágame. Y vi ayer la película. Y tengo que decir que esta película...
Claro, en las pelotas, ¿no?
Esta película me ha parecido increíble. Me ha parecido increíble que en 1944... Hablabas de con los medios limitados. Me parece que, o sea, técnicamente es una maravilla de película.
Es una, ¿sí? No, por eso digo que,
o sea,
es una pasada.
A nivel técnico, ya, de dirección...
Cristo Mejide con alguien que le cae muy bien, ¿sabes? Ya cuando ya te han pillado con lo del tema del consolador y te van a dar por los orificios, ya tu imagen solo puede mejorar, así que...
Pues, la verdad, y una cosa que me he apuntado por aquí, me sorprende muchísimo que no tengan ningún tipo de reconocimiento mayor esta película, porque entiendo que en cine español en 1944, de tanta calidad, o sea, veo esta película, o sea, a ver, para mí el guión tiene muchos fallos y tiene muchas lagunas, ¿sí? Y eso sí que es muy, muy esclavo de su época, y hoy muy esclavo, supongo, de su presupuesto también. Quizás hay un momento en que se les acabó el rollo, pero bueno, esto ya llegaremos allí. Pero, o sea, a nivel técnico, como dirección y como fotografía y como escenografía, en 1944...
La escenografía es me ha parecido brillante.
Y te lo juro, o sea, he pensado, este tío, yo no conozco nada de Garneville, pero este tío ha tenido que verse un montón de películas de cine clásico, o sea, antes de hacer esto. O sea, era un loco del cine. Seguro que vio muchísimas películas, porque veo mucho cine...
Creo que mucho más el TVO, pero sí es posible.
Veo mucho cine americano, o sea, mucho mamar de cine americano para hacer esta película en el 44.
Sí, y lo que ha dicho el expresionismo alemán, tiene aires de Metrópolis, tiene aires de...
El gabinete del dolor Calgary es una obvia y evidente inspiración para
esa película. Fue exactamente la que me abrió la puerta de la Torre de los Siete Jorobados.
Pues esas referencias no las tengo. Entonces, como no tengo esas referencias, para mí mi referencia, lo que yo veía en pantalla como técnico, me parecía muy cine de... Pero eso, muy cine de mediados de los 30 para arriba de Estados Unidos. O sea, me parecía un brillante. Y la verdad es que, pese a que, como decías,
Nosferatu,
tiene fallos...
En ciertos planos, sí, en ciertas cosas, Nosferatu también, bastante, ¿no?
Sí, bueno, sí. Y que a mí ahora lo ligaremos al doctor Sabatino este, pero es un Drácula casi de manual. que iba a decir que yo la película... la he disfrutado mucho, sobre todo por cómo está hecha. Entonces, me lo he pasado bomba, Gonzalo. Gracias por descubrirme esto, la verdad, tengo que decirlo. He jugado un poquito al despiste, pero... ¿cuál es tu valoración después de verlo?
Igual soy yo el que pone. Me doy cuenta de que no, pero igual soy yo el que peor la va a poner. Me estoy dando cuenta. Yo, en algún momento de la película dije, a ver, si tú que has traído esto, de repente te estás despistando, me sé de alguno que va a llegar ahí, después de todo el día currando, se le presenta ahí una niña, un gato o quien sea. Y...
Gato no, pero yo tengo...
Que estoy pidiendo hilo y adiós, hala, hasta mañana. Hasta mañana, y mañana es el día del podcast, así que nada, iré con lo que sé. A ver, yo creo que hay que valorar las cosas con justicia. La película, como decís, yo creo que para la época está muy bien. Está muy bien, y es una película, además que sea un producto genuino nacional, yo creo que es bastante relevante. Llega a hacer un Yankee lo mismo y conoceríais la película. Es así de triste.
Sí.
Yo también.
Pero sin duda.
Lo habría conocido antes.
O sea, sin duda.
Esto si no se llega a hacer en España, es historia de cine. Pero posiblemente. Internacionalmente y... conocido.
Además... quiero decir, su director es una persona que ya era controvertida en su época y ahora es, bueno, más o menos denostada. Más por un panorama político o en un plano político que en un plano cultural. Pero, a ver, la película, pese a los 85 minutos de metraje, que no es mucho, también tiene ratos donde se te cae un poquito. Pero dices, bueno, es normal. O sea, hacer cine fantástico... En 1944, tío, o sea, tú tienes más posibilidades de hacer cine fantástico con tu móvil de las que tenía Edgar Neville en aquel año. Y como decía, Iago, por mucho que fuese hijo de un conde, que seguro que ese hombre tenía muchísimos medios muy buenos a su alcance, hizo lo que buenamente pudo. De hecho, a mí una cosa que me llama mucho la atención del cine español es que para mí, tengo la sensación, no sé cómo lo veréis vosotros, pero durante muchos años me da la impresión de que, no sé si era por unas interpretaciones que, digamos, se quedan un poco cojas, no sé si era porque el sonido no era el mejor, pero es que tú a veces reconocías una película española directamente por el sonido. Las voces se oían como bajas, o poco proyectadas, o poco expresivas, y así es mucho más fácil desconectar de una película que normalmente está basado en hechos reales, a o ver, es un drama, sí. O es una...
¿Hay alguna escena...? Hay alguna escena donde se nota el efecto este que vimos en... Joder, ¿cómo es la peli que vimos del paso del mudo al sonoro? ¿Cómo se titulaba?
Cantando bajo
el día.
Esa, la de... Sí, cuando le graban a la tía y tiene el micrófono aquí en la flor, y cuando habla hacia aquí se oye alto, y cuando habla hacia aquí se oye bajo. Pues hay una escena en la cual a la chica le pasa eso. Que cuando se gira un poco, y no tan exagerado como en la peli, que directamente no se le oía, pero sí que se cambia el tono de, o sea, el volumen del que se le oye a ella, ¿no?
A ver, a ver.
El sonido de la peli, yo a veces sí pensaba eso, que dices, bueno, no es el mejor, dices, pero es que claro, los 90 tampoco era el mejor.
Pero a ver, que la película, yo he dicho que es una maravilla, pero la interpretación de los actores, excepto del protagonista, bueno, pero es lamentable. O sea, lamentable la interpretación. La chica de pena. Para
ella
mí,
lee. O sea, lee o se sabe las frases de memoria y lo que no, hace recitarlas.
Ella, la que hace de Braulia, o sea, la asistenta de ella. Lamentable. El policía está leyendo el guión. O sea, es que también, o sea, el Martínez, o sea, menos el protagonista, pues que incluso el que hace de Mantua. Hay momentos en los que también está con, bueno, el guión aprendido.
El que hace de Mantua está pelín. Pelín sobreactuado en la gravedad de todo lo que hace. O sea, es como muy...
Muy solemne, ¿no? ¿Todo?
Sí, muy solemne, eso es. Solemne, perfecto, solemne, eso es. Es todo lo que hace, todo lo que dice, todo lo que se mueve y tal, todo es muy solemne. Pero un pelín, ¿eh? Tampoco demasiado.
Sí, pero
él lo hace muy bien, el protagonista. El protagonista lo hace, a mí me parece que lo hace muy bien, ¿no?
Sí, pero el protagonista, por ejemplo, en las escenas que tiene con la chica... la mala interpretación de ella le lastra a él. Muchísimo. Porque sí, se nota cuando él está solo o está con Mantua, lo hace muchísimo mejor cuando está con ella, pero muchísimo, de calle. Me ha alucinado la baja calidad, lo mal que lo hace ella, sobre todo. Es que me voy a dormir.
Ella lee frases. O sea, lee las frases sin excesivo meterse en la interpretación de lo que tendría que sentir en ese momento, decir, sino que suelta la frase, suelta la frase, suelta la frase, suelta la frase y ya está. Uh-huh. Más o menos en el mismo tono en todo momento. Uh-huh. Pero bueno.
Yo quería destacar del principio de la película, me ha gustado que la película empieza ya en los créditos. O sea, ya empiezan a pasar cosas en los créditos. Ves las calles o sea, dentro que no se ve muy bien porque los créditos son los de la época. Ya,
pero eso es muy moderno.
Sí, sí, por eso te digo que me ha sorprendido en esa época.
Empiezan a contar la historia con los títulos de crédito mientras está avanzando por detrás un poquito la ciudad y no sé qué.
Claro, es que en los años 40, en el cine americano, en los años 40 todavía se ponían los créditos todo con un fondo, una sola imagen estática, generalmente, excepto Billy Wilder, por decir a alguien que no lo hacía, pero bueno, la mayoría hacía esto, ponía una imagen estática y los créditos con todos los nombres, ¿no? Aquí ya van pasando cosas porque ya vas viendo ese Madrid el antiguo, ¿no? Que es el que nos quieren vender.
Sí, es la zona del Madrid de los Austrias. Sí, sí, tampoco sí, cambia mucho, ¿no? Pero...
Y luego, una cosa que también hace la película, creo que desde el principio es un poco jugar al despiste con nosotros. Porque empieza con el toque de la zarzuelilla esa tal, con mucha comedia... con toques de comedia, ¿no? Muy de
sí,
comedia
tiene unos toques de comedia que yo he apuntado que son casi gags tipo de películas Marvel, ¿sabes?
Sí, pero son buenísimos. La aparición de Napoleón cuando se le sale el...
Eso es humor absurdo completamente. O sea, decir,
es maravilloso, es que es maravilloso.
Es que pensaba, es que creo que... O sea claro, el guión lo que pasa es que no es coherente consigo mismo al no mantener una dinámica igual toda la película. Entonces, sí. De repente te mete una cosa de humor absurdo, luego te mete un gag visual, luego te mete aparece Napoleón como muy absurdo también. Es decir, no es muy coherente.
A mí ahí me recordó, hostia, esto se puede convertir en un ghost. Sería buenísimo.
No, por favor. Mira, o sea, va, otro día hablamos de ghost, tío, pero no hay cosa más falsa en la historia del cine moderno que las lágrimas de esa mujer cuando acaba la película. O sea, tiene unas puñeteras cataratas cayéndole por la cara y los ojos secos. O sea.
No hemos hecho todavía esa película aquí y estamos tardando ya.
No es necesario. No.
Por Whoopi Goldberg merece la pena, pero por lo demás, ahorrate.
Vamos a seguir con la...
Sí, decía que es gracioso, no lo había pensado, pero sí, claro, lo que dice Gorka está bastante acertado, porque es... contrasta mucho la parte de Napoleón con el tono del final, ¿no? Cuando están a punto de salir de la ciudad esa y dices, a ver, sí. Es que no hacen la misma película.
Tienes varios géneros distintos metidos en la película y esos toques de humor con gags casi que serían de película de los Monty Python o...
Sí, pero por eso yo creo que el director, o sea, yo a través de lo que nos está mostrando el director, por eso creo que había mamado mucho cine. O sea, porque veo muchas cosas que son de otros directores, de un estilo de hacer películas en Hollywood en los años 30, sobre todo de los años 30, 35 es que para arriba.
El gag de Napoleón es de los hermanos Marx totalmente.
Sí, sí. Bueno, no, pero incluso los empujones cuando está en el escenario, la chica se va y su madre la está empujando. Para volver.
Otro de los hermanos más.
Es muy de
eso
mal.
Es una noche en la ópera. Eso es una parte de una noche en la ópera. Pero te lo comes entero, perfectamente.
Pues eso te digo, que yo lo veía, pero eso lo he visto, pero luego he visto mucho de eso, pues de rollo Nosferatu, he visto mucho de intentar hacer planos muy de Orson Welles, por ejemplo. O sea, una cosa que me ha flipado de la película es...
En el paseo de... Bueno, de Mantua y del prota, que no me acuerdo cómo se llama.
Basilio.
Basilio. El paseo que hacen por las calles de Madrid hasta que llegan a la casa de Mantua y se despiden. Hay un ligero juego de sombras, juego de luces.
No, es que ya juega mucho.
Cuando baja a las catacumbas, a la ciudad subterránea por primera vez, hay un juego de luces, hombre, relativamente complejo cuando está con los farolitos entrando por las distintas estancias y se van iluminando y se va apagando y tal. O sea, bueno,
no, y cuando él entra, Regi, están los jorobados.
El tercer hombre es de 49, es posterior a esta.
Bueno, pues...
Es que es posterior a esta.
Es impresionante.
Es que tiene más mérito, que es que lo he mirado porque he pensado exactamente lo mismo que tú. Yo digo, hostia... Sí, esto me está recordando en algunos aspectos al tercer hombre.
Pero mira una cosa.
El tercer hombre es después. Es que es 44.
Pero es 49.
Pero tiene una cosa de Welles, que yo creo que ahí sí que lo ha pillado de Welles, que es el uso de la profundidad en los planos.
Sí.
Que a mí me ha sorprendido muchísimo encontrarme en una película española de 1944 planos con tanta profundidad. O sea, en el propio casino, o sea, no en el casino, ya en el escenario, cuando está, juega muchísimo durante toda la película con poner obstáculos delante de la cámara para dar sensación de profundidad. Por ejemplo, ya sean columnas en el propio teatro, ya sean sillas, sean espectadores. Luego vamos al casino y te hace un plano de toda la mesa, del conjunto de mesas, en el que todo está enfocado. Y, o sea, bueno, está enfocado la parte importante de detrás del plano, o sea, como que decir, jugando mucho con la profundidad, que a mí me ha sorprendido en la época y en el país en el que se hizo la película. Por eso me parece que mama mucho de buen cine esta película, me ha parecido.
Sí, yo no, o sea, no conocía esta película, no conocía esta película precursora de todo lo que vendrá después en el cine español, de fantasía y terror, que tenemos mucho y muy bueno, pero es que
no sé si será por motivos políticos o por qué, pero desde luego esta película es que tenía que estar en todas partes, identificada como el germen y el origen de lo que vendría después.
Teniendo en cuenta que es del año 44, que Franco estaba en el poder y Franco en ese momento pues no estaba bien visto por lo que fuera el fascismo fuera de ciertos países europeos, y que además el director era un conde, pues entiendo que a nivel político esta película quizás no tuvo la distribución que artísticamente se merecía.
Yo digo que me parece extraño que hoy en día no se haya reivindicado más.
Me flipa, o sea, eso, me flipa.
Eso es, para que no tuviese alcance en su momento, me parece, pues bueno, relativamente normal, ¿no? Además, en el 44, ¿qué has hecho? Vale. En el 44 estábamos bastante aislados, luego la apertura vino más tarde con los americanos y tal, y las bases y estas cosas. En el 44 estábamos totalmente aislados. Y bueno, de hecho es que estaba todavía en medio de la Segunda Guerra Mundial y esas cosas. Pero sí, que hoy en día no se haya reivindicado esta película, muy sorprendente. O sea, muy sorprendente. O sea, yo la empecé a ver con muchísimas ganas, con bastante escepticismo, pero con muchísimas ganas de verla. Y es que me ha sorprendido un montón. Me ha sorprendido un montón. O sea, la historia es un relato. Además, es que me encaja incluso en típico relato de Lovecraft, de personaje que tiene que investigar un suceso extraño. Además es casi el típico diletante que bueno, pues que vas al forense, obtienes unos datos, a la policía, obtienes otro, descubres una cosa extraña, vas allí con arqueólogo, con tal, o sea, vamos, es que esto es una aventura de la llamada de Tulu, pero vamos, 100%.
Y además tiene muchos detalles que también entiendo que es de buen hacer cine, por ejemplo, detalles de narrativa visual, de narrativa audiovisual, pero en este caso de visual. Hay un momento al principio de la película cuando está en el casino, cuando él ya se va del casino.
El espejo, ya sabes que va a tener alguna importancia.
Sí, bueno, no solo el espejo, cuando él ve al hombre y el hombre le dice, bueno, le da toda la suerte del mundo para llevarse la pasta y tal, y él le dice, acompáñame que tengo que hablar contigo. Entonces, cuando ellos se levantan, realmente no tendría que haber alargado tanto el plano, pero lo alarga mucho rato, que es el plano de la ruleta. Hasta que cae en el 13, que estaban hablando antes de con la madre y la actriz o la cantante, que el 13, que es todo de mala suerte, ella lo canta en la canción. Dice sí. Que los 13, no, o lo dice antes de cantar, que los 13 no te... hablan de la superstición, ¿no? Y le pregunta a él si es supersticioso y tal. Entonces, cuando él se va con él, la bolita cae en el 13. Y me gusta mucho que ese simbolismo, digamos, visual y narrativo, pues para decir un poco, pues mira, ahora empieza aquí una historia de mala suerte o de que algo malo va a pasar. Está bien. Me mola mucho.
Sí, a mí ya sabes que la anticipación me gusta un montón, y el hecho de que el espejo sea protagonista antes de que realmente surja de él el fantasma de Mantua, vamos, me encanta, ¿no? O sea, ves ahí el pedazo de espejo en el casino, y ya cuando lo ves dominando la mitad de la pantalla dices, bueno, aquí hay algo. Hay algo, porque no pones este pedazo, claro, elemento destacando tanto en el plano si no va a ocurrir, ¿no? Y ya te vas fijando y dices, a ver si, yo que sé, hay una discrepancia entre lo que refleja y lo que tienes en pantalla o algo por el estilo, ¿no?
Y es que además, volviendo a lo de la suerte, la escena del casino empieza con él pasando la moneda o la ficha por la chepa del jorobado. Que da buena suerte históricamente, se dice, ¿no?
Sí.
Como y luego son jugado. Los principales, vamos, son los están en mitad de la puñetera de la trama.
Yo no me yo no sé si hay 7 o hay 14 jorobados, ¿eh? Yo
no hay más, hay más jorobados.
Hay más de 7, ¿eh? Sí.
Hay más de 7, los que he contado. Sí,
vale. Pero al principio solo salen 2 y claro, hay un momento en que no sabes
cuando se ponen de perfil.
Sí, hay un momento en que no sabes si sale o no sale, o sea, si el que ha salido ya lo ha salido antes o no. ¿No? Y el momento en que no los distingues, también porque como el audio también es un poco así.
Y aparte que luego se cargan... A ver, yo es que empecé a contar cuando se cargaron al compañero, al otro jorobado que le ayuda, que le dice la verdad, y dice, vale, ahora debería haber 6. Y no, ahí empecé a contar y había bastantes más de 6.
Sí, había... Luego en la pantalla, voy a decir. En la escena inmediatamente posterior hay 8 en pantalla.
Sí.
O sea, en escena hay 8 en ese momento. Entonces, bueno, pues hay más de 7, pero bueno,
¿no? Luego cuando se va con Mantua en este paseillo, yo no sé si es problema de que la película está dañada, y se ve como muy negro alrededor.
Hay un momento que hay como un pequeño corte, ¿no? Yo he notado, por lo menos.
Bueno, pero eso sí, un poco rollo también le pasa a los hermanos Marx, por ejemplo. Lo vimos una noche en la ópera y unos cortes ahí de cambio de rollo que pues a veces pues les pillaba esto y había que queda un poco raro. Pero hay un momento en el que cuando están caminando se ve como la pantalla alrededor de del plano es como muy negro, pero como difuminado. Entonces yo pensé, anda, mira qué recurso más guapo para crear siniestralidad, ¿no? Y luego en el siguiente plano que estaba seguía ahí, digo, hostia, no, entonces igual es que la película estaba un poco dañada, pero le quedó bien. Curioso. Claro, las cintas, estas películas se conservan como se conservan. Y además, si es del 44, con toda la dictadura y toda la censura y todo lo... bueno, en fin.
Y lo delicado que es el puñetero nitrato de plata.
Claro, claro. Uh-huh. No. Y luego, después de conocer a Manto, bueno, y esto, conoce a nuestra amiga, la chica, que no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama, ¿eh?
No me acuerdo tampoco, la profesora, vamos.
Sí, que ahí es todo un poco, todo es muy forzado, que se encuentre con el doctor y se lo presente, o sea, todo es como muy...
A
favor de guión.
En general, todo es muy forzado.
Sí. Todo, o sea, es decir,
también porque la película dura poco, y no se molestan en justificarlo, ¿no? Entonces la trama tiene que avanzar y avanza, punto. O sea, y Basilio tiene un amigo policía que es el que le lleva a donde el forense y le lleva hasta el descifrador del código porque justo conoce una persona que sabe mogollón de códigos cifrados y tal. O sea, bueno, pues ya está, ¿no? O sea, la trama tiene que avanzar, entonces pues tira para adelante sin ningún problema, sin justificar. También la película, pues eso, son 85 minutos. No tienes esos 20 minutitos más para justificar un poquillo más de investigación o cómo llegas a esto o cómo llegas al otro, ¿no? Pues apretas el turbo y a correr.
Sí. Me sorprende un poco en esta parte cuando salen niños, que no sé si tendrá algún simbolismo o no, pero, o sea, ¿por qué el Basilio tiene que pasar por en medio siempre de los niños? ¿Están jugando o están viendo unos ninots, o sea, unas marionetas? O sea... Es como, no sé a santo de qué.
Yo no me he fijado en eso, la verdad.
Pues mira, yo me he fijado. Porque digo, claro, será para no abrir el plano o para no poner usar otro plano. Directamente tienes los niños y él tiene que venir pues por el medio. Allí, bla, bla, bla. Y luego los niños, claro, supongo que son años 40, pero están jugando al polo, pero sin caballos.
Al color que puedes.
Bueno, me hizo mucha gracia. Está jugando los niños que están al principio, cuando él se encuentra, están en la plaza, cuando él se encuentra por primera vez
a la profesora,
que los cruza una vez y luego se cruza con ellos otra vez. Están jugando al polo, ¿sabes? Al deporte de hockey que va con un palo y caballos, pero sin caballo. Que me pareció curioso, con un palo y un niño a cuchus y bueno, no sé, me pareció curioso. Son cosas de la época que me hace gracia ver porque yo pienso que pues mi padre, no, justo esa época no, pero un poquito más adelante pues jugarían a esas cosas que no tenían... teles,
pues vamos, yo no sé si recuerdo haber jugado alguna vez eso en el pueblo, es que pero algo parecido bastante.
Sí, seguramente. Bueno, aquí nos tirábamos piedras también, o sea que...
Es que es eso.
Pues nada.
Hemos... Ahora no parece que se te ha olvidado tu niñez. No, es que a cuchus nosotros hemos jugado ya peleas de cuchus.
Sí, pero que estaban jugando como al polo. O sea, es decir, como yo no. O sea, lo que me sorprende del juego...
Tampoco vamos... O sea, no somos expertos en juegos...
No, pero me pareció curioso.
Madrileños en el siglo de finales del siglo XIX.
Claro, pero me gustaría que era un madrileño que tuviera 80 años me dijera, pues mira, sí, los niños jugábamos en esa época a eso. Pues no sé, pero curioso porque están jugando como a hockey, pero con un cuchus. O sea, me pareció curioso, sin más. Cosas que, la sabes que yo me fijo en muchas chorradas de estas. Son las que me...
No, está bien.
Y luego justo aparece Napoleón.
Sí, o sea, yo la escena de Napoleón, la verdad es que me sorprendió mucho. Pero bueno, bien, o sea, quiero decir, es que es eso, ¿no? Es ese toque de humor absurdo y que luego tienes también algún otro gag.
Pero es un Napoleón.
Pero es que es buenísimo. Ah, perdón, me habéis llamado por aquí.
Sí, claro,
es un Napoleón que perfectamente podría ser un político de Bienvenido a Mr. Marshall. O sea, es un político español, ese Napoleón. O sea, ¿no? En todo lo que dice. Y luego además es que me llaman de todas partes y entonces, claro.
Porque ojo, mundo... que podía ser Pepe Botella, ¿eh?
No, pero él dice que se llama Napoleón.
No, es Napoleón.
Sí, vale, Napoleón. Bueno, no, claro.
Ya,
bueno,
dice no, Napoleón.
No dice Bonaparte.
Dice Napoleón solamente.
Además está claro por el físico.
Bueno, es una escena...
Por Napoleón.
Es una escena, o sea, muy curiosa. Es una escena muy curiosa en ese momento y bien. O sea,
y no les pregunta, ¿estás haciendo Ouija por aquí? ¿Que me habéis llamado?
Claro, eso es que todo el mundo se pone a jugar a eso y le invocan a él. Yo no sé, en nuestra época también había alguien a quien siempre invocábamos, no recuerdo a quién era. Creo que era un Elvis o alguna o así, cuando éramos pequeños.
Pues sí, el famoso muerto reciente más así, más famoso, ¿no? Pues bueno, en la época en la que estás, pues Napoleón, bien.
Correcto. No, aquí Napoleón tiene sentido, además, porque Napoleón es el clásico de los clásicos de los locos, es el creerse Napoleón, al menos en la literatura y en la, en la cultura popular, ¿no? Entonces yo creo que por eso está elegido Napoleón. Un poco. Porque además, todo el rato la película juega todo el rato a que tú, o sea, que si está loco el Basilio o no. O sea, que él se encuentre.
Un poquito, ¿no? Tampoco mucho, pero bueno, sí.
Pero que él se encuentre, cuando él todavía no tiene muy claro lo que ha vivido, que él se encuentre con el manto este, con el arqueólogo este, y que el siguiente que entra en su habitación sea Napoleón, es como decir, está un poco mal de la olla, el de Basilio, ¿sabes? Y empieza a haber gente un poco rara. Yo creo que está también por eso, creo que están jugando un poco a eso y creo, bueno, luego llegamos al final, pero luego hay que
luego entra aquí por completo ya la complicación de la trama, porque hasta aquí ha sido algo bastante ligerito.
Un sainete, hasta ahí ha sido un sainete.
Sí, hasta ahí ha sido un sainete, que es un numerito musical, que es una chorrada que le toca, bueno, magia, trucos o lo que sea, gana en el casino dinero, el rollito con la cantante y la madre gorrona que quiere adelgazar, pues se pide dos chuletones y no sé qué, y cuatro langostas y bueno, y su abuela y tal.
Y champán, champán. Sí. No champán el gaitero, champán, champán.
Champán, champán. Sí. Champán el gaitero, champán el gaitero. Y, o sea, hay un par de cosas curiosas.
Es que al gaitero, creo recordar que al gaitero le obligaron a dejar, se llamaba champán el gaitero y le obligaron a quitarlo porque no era champán. Entonces, desde entonces pasó a ser sidra el gaitero. Creo recordar algo así en publicidad. Lo vemos.
Ni es champán ni es sidra.
Sí.
Exacto. Y a mí me ha resultado curioso escuchar la canción en la cual habla de ponerle un piso en Chamberí. Porque eso es una expresión.
Sí.
Sí. Que no sé si vendría de esa canción que habrán metido aquí, supongo que sí, vamos,
yo también lo pensé,
que vendrá de la canción.
Yo también lo pensé, digo, esto de poner un piso en Chamberí es como algo muy típico, ¿no? De,
sí.
Que lo he escuchado en las comedias españolas de los años 60 y 70. ¿No? Te pongo un piso en Chamberí. Sí,
eso es. Entonces yo supongo que vendrá de esta canción, que no será una canción inventada para la película, supongo que sería algún tipo de canción de la época o lo que sea.
Que hablando
entonces
de
hablan del tema de eso, de poner el piso en Chamberí, me resultó curioso.
Que hablando de canciones, que no lo he dicho antes, pero Manola la, toca toca, la pianola la, me gustó bastante la canción de la cantante. Sí, sí.
Gran nivel. Bueno, y eso, y aquí es cuando se complica toda la trama y nos encontramos con una trama de investigación policial con toques sobrenaturales y bueno, bastante interesante, que se ve pues rebajado el nivel de la trama simplemente por el hecho de que se resuelve muy rápido y con soluciones más o menos de Deus Ex Machine, ¿no? Pues el hecho, el policía que conoce al forense, tal, no sé qué, no sé cuánto, y que llega muy rápido la resolución. Pero bueno, pero que está interesante. Es la trama detectivesca con toques sobrenaturales ahí de, no, mira, el fantasma quiere que investigue quién le mató porque su propia nieta está... Bueno, nieta, hija.
Sobrina, sí. Y es que aquí me apunté lo de...
peligro y tal. Además tienes ahí los restos arqueológicos por el medio.
Y es que me apunté varias cosas. El tema del diálogo entre ella y Basilio, me puse, es horrible. Con esas pausas, porque hacen pausas que no son nada naturales, pausas de recordar
yo justo el guión. Yo justo ahí apunté la frase que tengo con respecto a los actores, es los actores justitos, justitos.
No, justitos no, malos. A ver, los actores principales sí, los secundarios muy malos.
Y ella, habéis dicho que ella era, ha dicho Gonzalo, que era ella hija del que hace de Mantua, ¿no?
Correcto.
Sí. Me huele un poco a chamusquina.
Bueno, sí, a ver, no, supongo que será lo que será.
A ver, España
en el 44 en el manifiesto de izquierda. ¿Sabes? O sea, no.
Sí, sí.
A ver, no, es que vamos a hacer un casting para... No, mira, coge mi hija. Vale, venga.
Es que me estaba apuntando lo de Braulia, qué mal aquí también, porque la de Braulia. Bueno, y no hemos dicho nada de la portera estereotipada completísimamente, con bigote y todo, o sea.
Sí. El bigotón, tú. El bigotón de la portera.
El bigotón que le han puesto.
Pero no tiene más bigote que yo porque tengo bastante, pero wow, poco le falta, ¿eh?
Pero mira, me gustó y me hizo gracia que el señor Mantua tiene en su casa una habitación como los Warren. Con todo lo que ha ido investigando y todo como muy siniestro y muy curioso, ¿no? Que eso me hizo, mira, ese guiño. Ese guiño, quiero decir.
Bueno, a ver. Y que lo que echaba de menos era su Venus de Milo.
Otro detalle gracioso, ¿no? Igual que al final que se la lleva y tal.
Sí. Está buenísimo. No, pero está que bien. Me gusta así como mujer. Era mi tipo de mujer, ¿no?
Sí. Claro, sin manos y sin cabeza.
Y luego, poquito después, tenemos la aparición del malo, del doctor Zacarías, ¿no?
Sabatini.
Zacarías es el socio de Mantua. El doctor Sabatini, que es lo que dices tú, que es una especie de trasunto de Drácula o una cosa así, porque en ningún momento se explica de dónde saca los poderes mentales de dominación de personas. Simplemente los tiene y a tomar por culo. O sea, hace la típica mirada intensa de las películas de esta época, de blanco y negro, ¿no? Para representar los poderes mentales de Nosferatu, Drácula, en diversas películas y demás. Y que básicamente hace lo mismo.
Sí, sí. Además también ahí es esclavo de su época en el sentido de que tiene que sobreactuar para demostrar que es el malo. O sea, es decir, tiene que poner caras muy chungas, unas frases muy, muy... como, o sea, una entonación como muy marcada de villano, ¿no? Yo creo que es un poco exagerado.
Sí, pero... sí, desde el momento que aparece en pantalla ya sabes que es el malo.
Sí, sí, sí.
En el mismo instante en el que entra en plano y dices, ya está, ese es. Uh-huh.
Es verdad que parece ser que la cinta, la novela en la que está basada la historia, realmente tenía una complejidad más. Había varios elementos mágicos que no habrían pasado la censura, así que por eso se simplificó bastante. Por eso y porque me imagino que hacer una película fantástica, como decíamos antes, hoy en día ya cuestan dineros, entonces aparte de costar dineros que no había, seguramente sería técnicamente muy jodida.
Sí, probablemente en la novela original igual habían descubierto algún tipo de rituales mágicos en la ciudad, en las catacumbas que habían encontrado, y era eso lo que utilizaba, ¿no? Y era gracias a eso lo que estaba lograba dominar a la chavala o hacer alguna cosilla más aparte de lo que vemos.
Me gusta el detalle del papel, que también utiliza este recurso de transición a través del papel, como, o sea, que está cuando descifra el del archivo el código y le dice lo que pone, ¿no? Lo de esta noche en la Torre de los Siete Jorobados. Y vemos el primer plano del papel y el siguiente plano ya está él con ella hablando de esto, ¿no? Mira, para ser el 44 está muy bien este recurso.
Una transición más...
Sí, una elipsis temporal.
Más pensada que las cortinillas en negro de Star Wars. Oye, fíjate.
A ver, es que también la historia... la historia no solamente era una sobrina. Eran varios sobrinos del muerto... Y hacían diferentes cosas. Eso hay un cómic hecho por David Lorenzo que retoma la historia original de la novela y dicen que está muy, muy bien. Muy, muy bien. Uh-huh. No está, además está muy está accesible porque ha sido hace relativamente poco. Está en la FNAC, hay varios sitios donde está disponible. Y ahí cuenta la
pues ya le echaré un tiento, ¿eh?
Sí, pues ahí cuenta la historia más fiel a la novela original.
Uh-huh. No, pues ya te digo que desde luego a mí me ha parecido muy interesante la historia, el planteamiento y demás, que solamente se le nota pues bastante acelerada, ¿no? El hecho de su resolución, de lo que es la parte de investigación, lo resuelve en 10 minutos, una cosa así como mucho, y luego ya se descubre todo más o menos el pastel y se baja a la ciudad subterránea, a la Torre de los Siete...
Sí,
los Siete Jorobados. Que bueno, que no lo dice en ningún sitio, pero la torre es una torre invertida. O sea,
sí, lo dice, lo dice ella.
Ah, lo dice. Vale.
Ella está leyendo. Ella antes de
lo lee en el libro.
Sí, antes de caer como medio dormida, ella está leyendo justo eso. Pero hay un momento cuando está hablando con él de este ruido de investigación, que él hay incongruencias en lo que dice ella todo el rato. Que primero le dice desapareció unos días antes el Zacarías desapareció unos días antes, luego que desapareció el mismo día, luego que la carta la recibió el mismo día que se fue, pero resulta que era unos días antes, no sé, como ella cae en muchas contradicciones.
Hay varias cosas que fallan.
Claro, que no sé si es apuesta en el guión o que no.
O que no leyó bien ella la...
Puede ser.
Es que creo que hay varios agujeros de guión y varias incongruencias. Uh-huh. Y esto, pero bueno, a ver, es eso.
Sí. Hablando de incongruencias, Iker Black se suscribe al canal y dice, ¿pero qué película es esta?
Pues esto, esta película es una pequeña joya de, ¿sí?, del pasado español que no conocíamos casi ninguno y nos ha descubierto Gonzalo. Y que la hemos disfrutado mucho, la verdad. Aquí estamos, sacándole punta a algunas cosillas, pero la verdad es que nos ha sorprendido mucho, a todos en general.
Sí, y antes de que se vaya con el antes de esto de que está leyendo y tal, vemos una escena de un paseo y el doctor se vuelve a encontrar con Basilio y le dice, demos un paseo. Y el paseo dura tres pasos de paseo. Y vaya mierda de paseo, señor Sabatino. Manda huevos.
Sí, yo he apuntado que es curioso y muy de la época o representativo del siglo XIX como están intentando hacer, o dar esa imagen por lo menos, ¿no? El hecho de que en ningún momento, en absolutamente ningún momento, pierden la educación en todos los encuentros que tienen.
Me parece maravilloso eso.
Se dan la mano todo el rato.
Ya sabe perfectamente que tú eres el que asesinó a Mantua, tienes a esta secuestrada, me vas a matar, pero no pierden la educación absolutamente en ningún momento.
Sí, dos señores.
Me pregunto hasta si es parte, digamos, de la, no sé si comedia, llamarlo comedia, de la película. Desde luego al principio en la relación que hace él con Mantua cuando se le aparece en el casino, dices, claro, esto debería ser un momento muy, muy oscuro, pero casi parece un juego. O sea, y ves como, muy bien, pues nada, caballero, bueno, esto... Es gracioso. Y de hecho cuando llega esa parte de la película que ya es bastante más tenso, o sea, no sé, si hubiera una pista más grande, digamos, jugada con música, igual sacarías alguna conclusión, pero tal y como está hecho, es difícil sacar una intención.
Hablando de la música, me gustaría destacar la música. La música me parece que perfectamente podría encajar en una película de Hollywood de los años 40, perfectamente. O sea, me parece una maravilla y además muy bien utilizada con la intención que está utilizada.
Y
el teléfono también me ha gustado mucho. El teléfono de ese antiguo me gusta muchísimo, que lo vemos ahora cuando ya desaparece. Pero la música me parece que está, o sea, que tiene suspense, tiene intriga, tiene momentos de epicidad casi. O sea, que creo que está muy bien integrada y está muy bien hecha. Una música muy buena. Como decíamos que era de Ruiz de Azafrán, ¿no?
José Ruiz de Azafrán o algo así, creo que era. Vale. Que. Es una música que sí que es banda sonora. O sea, en el sentido de... Hemos visto otras películas clásicas y de años posteriores, algunas, que la música no es música de como entendemos una banda sonora hoy en día, sino que es música que está sonando y ya está, ¿no? Pero no acompaña las escenas, no remarca cosas y tal. Sin embargo, aquí sí.
No apoya la historia.
No apoya la historia. Y sin embargo, en este caso sí. En este caso...
Muy bien, además.
Tienes música adecuada a lo que estás viendo y que remarca la importancia de ciertos elementos en la pantalla o de lo que está ocurriendo para que te fijes en ellos, ¿no?
Sí.
Y bueno, es algo a lo que estamos acostumbrados, pero que en el 44 y en películas posteriores hemos visto alguna película clásica que no hace esto.
No, a mí me ha sorprendido para bien, o sea, muy bien la música. Y además que es buena banda sonora. O sea, me ha gustado mucho eso. Otra cosa que me gusta también es la aparición del sereno. Ya sabéis que yo tengo una fascinación loca con lo del sereno.
Lo he apuntado, lo tengo aquí entre exclamaciones. ¡Sereno!
A mí es que me vuelve loco.
Con aplausos, claro. Con aplausos, le llama con aplausos.
Claro, no, pero es que se hacía así en la época. Es que me vuelve muy loco que tú, para entrar en tu portal, después de cada hora tuvieras que llamar al sereno y te abrías el sereno. Que es algo que mis padres sí que lo han vivido. O sea, esto sí que lo han... Esto.
Y eso salía en Cuéntame cuando se daban un filetazo ¿Sí? en el portal y a un riesgo de quedarse embarazados y les pillaban el sereno.
Dice lo que tú, este Gorka, has nacido en el siglo equivocado. Es posible. Yo debería nacer en 2037. Estoy adelantado a mi tiempo. Ya sé que va por ahí, Sergi. Seguramente.
Igual por eso este programa se hace una...
Que el sereno es gallego, que también dice mucho de toda la inmigración gallega en Madrid durante toda la posguerra. Yo creo que también es un detalle a tener en cuenta, que han elegido, no sé si el actor gallego, pero es gallego, que se deja notar que es gallego. Y aquí ya baja esto, vamos a la torre invertida, y me flipó muchísimo la escalera de caracol.
La escalera, un despliegue técnico.
Me parece flipante. O sea, la producción escenográfica de esta película me parece alucinante.
sea, que sí, luego, sí, luego al final y tal, cuando ya sí que es ahí el derrumbe y estas cosas, ya sí que ves más que es una maquetilla, sí, ¿no? Maquetilla. Pero claro, yo cuando al final se ve que es una maquetilla, pensé, hostias, pues la escena anterior en la cual él descendía
es igual,
la escalera,
está clavado.
Es buenísima.
Sí, sí.
Entonces es mucho mejor de lo que yo pensaba, porque si esto era una maquetilla de mierda, el efecto que han conseguido
es que yo
que
pensé,
baje
claro,
la
yo
torre
pensé cómo
es
lo han hecho, que yo pensé, ¿cómo han hecho esto? Es decir, ¿han construido a tamaño real esa escalera o es un truco que yo no estoy viendo y han utilizado? Porque claro, con croma no lo han hecho.
No, no.
¿Sabes? Entonces quiere decir, hostia, yo estaba flipando, digo, se han hecho tamaño real eso y luego la maqueta exactamente igual, que me parece flipante. Pregunta Germán, muy buenas Germán, que ¿de qué hablamos de Panda de Frikis hoy? Pues hablamos de una película que a priori parece bastante friki, que es La Torre de los Siete Jorobados. Muy recomendable, estamos aquí desgranándola un poquito. Y bueno, eso, no solo la escalera es flipante, pero luego la cueva en sí.
La cueva y sobre todo, bueno, ya lo he comentado un poquito antes, pero cuando estás recorriendo los pasadizos, el juego de luces y sombras, cuando va entrando por los pasadizos, cuando va con el farol, junto con el policía y demás, me parecen muy conseguidos. O sea, es que, no sé, es
¿y otra
que
vez?
Lo hemos dicho ya varias veces,
sí,
pero
¿y otra vez?
Es una película del 44 española de fantasía y terror y con unos despliegues que estamos flipando.
Y otra vez juega aquí muchísimo con lo de poner obstáculos delante de la cámara para crear sensación de profundidad, que me parece maravilloso saber hacer eso en esa época. O sea, saber, quiero decir, tener la intención de conseguir eso, porque yo creo que es la intención, o sea, ahora es más reconocible, pero entonces me parece una locura, que se quiere decir así.
Sí. Es que, a ver, y ahí ya se empieza a notar más las fallas de no tienen presupuesto para ver la muerte del policía.
Ya. Lo matan fuera de cámara.
Lo matan fuera de cámara.
Se dio un grito. ¡Ah!
Y ojo, la puerta falsa, muy Indiana Jones esto, ¿eh?
Sí, totalmente, totalmente. Y, pero es que luego te bajas y tienes unas catacumbas espectaculares. Vamos, una ciudad.
Y la ciudad judía.
Sí, la ciudad judía.
Bajo. Que bueno, le da un poquito de trasfondo histórico, ¿sabes? Porque te cuentan ahí un poquito de, ¿no?, cuando la expulsión de los judíos y tal, se quedaron y construyeron una ciudad, unas catacumbas. Y dices, hostia, aquí ya está, hasta le dan su barniz de historia y toda la hostia.
Y luego, detalle
de que ellos han bajado todo el rato. Pero cuando sale de la chimenea, está en el piso, que es un primer piso, por lo menos.
Perdón.
O sea, es decir, es un detalle fantástico. O sea, es decir, el hecho de que ellos han bajado todo el rato y él, a través de un pasillo, ha llegado a la chimenea de la casa de la sobrina de Mantua, o de casa de Mantua, que está en un alto. Como que decir, es algo sobrenatural también. ¿No?
No lo sé. Yo lo interpreté simplemente como que pasaba de puntillas por la física, ¿no? Pero bueno, puede ser que, haya ahí detalle sobrenatural.
Hombre, no tiene ningún sentido. O sea, ¿qué decir? Físicamente es imposible.
Sí, yo, que llega al segundo piso de un edificio de apartamentos.
Bajando, no, pues, sí. O sea, si hubiera subido, pero como todo el rato baja y luego se aparece ahí arriba.
Ojo, ¿eh?
Que luego no está el pasadizo. Es decir, que esto también juega un poco a favor de este tío está viéndolo todo en su mente.
A ver, ojo, que yo conozco pisos en los que tienes que bajar para llegar al tercero, ¿eh? Solo que están en un menos uno.
Sí, pero no es lo que hemos visto en la pantalla, en este caso.
Ya.
Una plaza y un edificio.
Lo que estabais diciendo sí que lo cumplía.
Sí. Lo del tercer piso de Yago me ha dejado loco.
Es un desnivel, ¿eh?
Claro.
Construyes un edificio de X, pero tiene una entrada por aquí y otra por detrás, y para bajar hasta el tercer piso tienes que bajar las escaleras. Pero a ver, pues son los fallos que tiene la película.
Y hablando de trasfondo histórico con los judíos, me hace mucha gracia también porque dice, buscan su oro.
El toquecito
puya a los judíos también, obviamente, viniendo de un conde de la época franquista, pues...
Ya, a mí lo que me parece ahí absolutamente...
Perdona, Regi, que te he interrumpido. Nada.
No, simplemente decía que la trama que más me sobra y que no le veo mucho sentido es la trama de la moneda falsa. O sea que. De repente están ahí en las catacumbas imprimiendo monedas, papel moneda, ¿no?
Yo creo que es para darle un poco de aura de villanía más, de más villanía al doctor. Como decir, que es un malo que se dedica pues a hacer el mal, ¿no? Es un felón. Yo creo que va un poco por ahí.
Estaba pensando sobre lo que decía Borga, que es verdad que el hombre este, Edgar Neville, pues si buceas un poco en su vida, es verdad que de primeras lo tiene todo para hoy en día ser repudiado. Luego es un tío, es una figura bastante controvertida. De hecho, en Madrid sigue teniendo una calle y hay mucha gente que considera que no debería tenerla. Porque este, en verdad, de hecho lo contaba Jesús Franco, que es verdad que Neville antes era un tío de la UGT. Era un tío de izquierdas. Sí. Después se pasaba al otro lado. De hecho, no sé si fue él. Sé que tomó parte en la grabación de esas imágenes del movimiento, de la toma de Bilbao. Eso le afectó. Le afectó en un sentido negativo. Es un tío que había estudiado mucho de Hollywood. Es decir, tenía una cierta altura de miras.
Se nota. Sí. Ya lo he dicho antes.
Es un personaje difícil de... No es tan fácil encasillarle. Era un tío singular, desde luego. Si hubiese podido hacer 100 años más tarde y mejor, que ya ha hecho cosas relevantes, no solo como cineasta, habría ya dado cosas interesantes, hemos visto una, pero habría dado más juego, seguramente.
Pues tiene bastantes películas, ¿eh?
No, tiene un juego de películas.
Sí, y sin embargo.
Ya digo yo que esta es. Es que no sé, a mí me ha sorprendido y para bien todo. Uh-huh.
Bueno, sí, es que os traigo unos peliculones.
De hecho, también vemos aquí, también al Sabatino este, también le dan el aura de villano sobrenatural que maneja a la chica con la mano, le hace así y se mueve, y se levanta y se va, ¿no? Que aquí...
Y la hipnotiza, evidentemente, a ver... No se ve, pero ella está totalmente a su merced, puesto que la han cogido de su casa.
Sí, lo que pasa es que la calidad de interpretación de la chavala pues llega hasta donde llega, y entonces en las frases que dice abajo, en lugar de tener un tono de hipnotizada, pues lo que tiene es un tono normal.
Un tono normal de lectura de guión como tenía antes de ser hipnotizada. No da matices, no hay dinámicas en su interpretación, entonces...
En su interpretación, bueno, en su puesta en la marca y di la frase, porque interpretación no hace.
No, no lo interpreta.
No, claro, entonces ahí pierdes un poquito, pues lo que supongo que aquí una actriz un poquito más capacitada pues hubiese dicho las frases en un tono un poco mecánico o como ensimismada, ¿sabes? Dándote pues más razón, ¿no? Al hecho de que está bajo el dominio mental del doctor Sabatini, sí. ¿No? Pero bueno, aquí ya, llega lo que llega.
Y yo creo que aquí ya se empieza a precipitar todo el final, todo va como muy pim pam, pim pam, pim pam.
En 5 minutos resuelve la película.
Sí, sí, sí.
Ahí se acababa la película.
Un momento en que paré, porque pues, esto sí, duraba una hora y cuarto, yo tendría que estar ya haber acabado la película. Y digo, si me falta todo el final, falta aquí la resolución de todo. Y puse y dije, quedan 5 minutos, ¿cómo va? ¿Cómo va a ser esto posible?
Supongo que os habréis dado cuenta, nos ha pasado en todas las películas de Classic. Antes...
Todas no, en algunas sí.
A ver, no es una crítica a nadie. Bueno, sí, pero ya que estamos, ya que la he introducido, pues la termino. Lo bueno que tenía el cine antes, aparte de que te pedía menos tiempo, es que era increíble cómo podían cerrar todo en eso, en cuestión de unos minutos que dices que no da, tío, que deberíamos estar ya en los créditos, pim, pam, y puede pasar de todo. Y todo
sí, por esto lo comentábamos un poco el otro día a cuenta de Batman, que dura 3 horas, ¿no? Que parece que ahora la duración estándar de absolutamente cualquier película tiene que ser 2 horas, ¿no? Sí. Ninguna película, te cuente lo que te cuente, dura menos de 2 horas. Es
casi que me quedé en el cine porque me dijeron que había escena post-créditos.
No hay.
Miraba con odio el señor acomodador ya con la escoba del recogedor en la mano para recoger los putos restos de nuestras palomitas. Total, pues que sí. La escena era nada. Pero sí, es un buen ejemplo de lo que estamos hablando a la inversa. O sea,
sí, entonces eso, ¿no? Como ahora, hoy en día ya todas las películas duran 2 horas, 2 horas y pico, pues entonces nos hemos acostumbrado a resoluciones largas de 20, 25 minutos como mínimo, ¿no? Lo que es la traca final o la recta final. Y sin embargo aquí es que la recta final son 7, 8 minutos.
Sí. Como mucho. Sí, sale, él huye de la...
Llega sí, pim, pam, pum, fuera.
Sí, tiene cosas muy buenas. Cuando él encuentra la sala de los enanitos, que me recordó tanto a los 7 enanitos sacando diamantes de la primera escena de Blancanieves, les faltaba cantar sí.
Es lo que les faltaba, está claro.
Sí, sí. De hecho, que tengan a la chica medio dormida también me recordó mucho a Blancanieves, por lo que sea este tramo de la película, la verdad.
Y el doctor Sabatini iba de negro, lo mismo es la bruja, ¿eh?
Pero me gusta mucho, para otra vez,
igual
insisto.
Igual hemos encontrado aquí otra referencia.
Sí, sí, pues Blancanieves fue antes que esto. Esto sí que...
Sí, Blancanieves creo que es del 27.
Sí, por ahí. Sí, sí, por ahí. No, iba a decir que cuando me gusta mucho el juego de ahí de sombras, que para la época, insisto, una vez más, que es, no es raro, o sea, no es habitual, y menos en películas de españolas, que eso, él ve ya alguien, o sea, ve la sombra de alguien trabajando, ¿no? Como esto, para luego anticipar un poco lo que va a venir luego, que es meterse dentro y ver a todos los jorobados trabajando allí con el dinero falso, ¿no? Que es como un buen recurso que, una vez más, muestra las dotes de este señor, que era bueno dirigiendo. Y luego ya lo de que el Zacarías le dice por dónde se escapa, que el Zacarías lleva allí no sé cuánto tiempo, un año entero, y no ha querido irse porque...
Bueno, el Zacarías es otro personaje de chiste, ¿no? O sea, que es otro,
a ver.
Es otro gag, ¿no? Porque, encima estás en un momento relativamente serio y tenso, de thriller sobrenatural de la trama, ¿no? Que acabas de llegar a las catacumbas arqueológicas, algo extraño... persiguiendo unos jorobados al Sabatini que parece tener poderes y no sé qué, y de repente te encuentras a un personaje de, por eso, de película de comedia absoluta, ¿no? Que está ahí tarareando para sí mismo y que no hace más que decir incongruencias y bromas, ¿no? Básicamente. Entonces, rompe bastante el ritmo, ese ritmo tenso en el que te habías metido en ese momento, y es casi un gag, ¿no? Como el de Napoleón, prácticamente.
Sí, sí, sí. A ver, es un alivio cómico cuando ya no hacía falta un alivio cómico, cuando directamente le tenías que meter más tensión. Ves a un hombre, a un hombre, bueno,
pero,
mayor.
Pero es necesario para, digamos, facilitar la huida, ¿no? Rápidamente de este señor. O sea, de Basilio.
Sí, sí, la presencia de Zacarías sí, pero bueno, el tono del personaje tal vez. Sí que, a ver, igual que el gag de Napoleón me parece perfecto y que está bien, ¿no? Como alivio y la verdad es que es tremendamente gracioso. El personaje de Zacarías, me parece que eso, que en este momento ya en la dinámica en la que ha entrado la película, pues no encaja, ¿no? Porque te saca un poquito de esa tensión en la que te había metido, que está bien, que está guay, ¿no? De thriller sobrenatural ahí con elementos extraños y los túneles y la muerte del policía y no sé qué. Y de repente te encuentras este personaje que, pues no sé, a mí sí que me parece un poquito fuera de tono.
Bueno, en el escape que tiene él, mola también la sala con los esqueletos y esa búsqueda de los jorobados, que me parece que está bien, muy bien hecha, o sea, está bastante guay. Y toda la escenografía.
Mira, aquí sí tienes un gag, pero bueno, que encaja más.
Sí,
¿no? O sea, pero no te saca tanto. El personaje de Zacarías está muy fuera de tono con respecto a ese momento de la película. Y sin embargo, aquí también tienes un gag, ¿no? Una gracieta, pero que sí que encaja con lo que está ocurriendo, con lo que tienes en pantalla en ese momento. Entonces.
Sí, y con lo tontos que parecen día a día de entrada los jorobados, ¿no? Y juega un poco con ellos como chiste. Bueno, total, que aquí nuestro amigo Basilio escapa y va a avisar a la policía de todo lo que está pasando. Y resulta que en la casa esa no hay pasadizos.
Y nada, y es como el sueño de una noche de verano, ¿no? No sabes si ha ocurrido, si no ha ocurrido, o qué ha sido, si ha sido mal sueño, pero una pesadilla.
Claro, de repente se derrumba todo y catapum chimpum. Y a tomar por culo la película. O sea, es decir...
Sí.
O sea, que el villano que nos han presentado, que lo han trabajado un poco, han trabajado al villano para que le tengamos miedo, que le veamos así intrigante, oscuro.
Y la resolución no es lo mejor de la película.
Que se derrumba y porque estaba abajo, pues se muere. O sea, es decir, y a tomar por... Yo pensaba, hombre, no, él saldrá por algún lado. Es decir, no ha podido morir el malo ya.
Sí, lo dice. Vivid como podáis sin mí.
Exacto, a ver, él dice, el pasadizo ese es demasiado largo para poder escapar si se hunde. Me dice, ya os he dicho que esto es cosa mía, punto.
Sí. Y bueno, pues nada, ya está.
Ya está aquí.
Y chipote, el último chiste que es el de llevarse la Venus.
Él a través del amor intenta...
Bueno, el último chiste es lo de llevarse la Venus y el Basilio, ya vale.
Sí.
Que está fuera de cámara y le está metiendo todo el lote a la
sí.
A la sobrina y le suelta un oye, Basilio, ya vale, ¿no?
Total, ¿qué creéis? ¿Que era real lo que estaba viviendo o que no era real?
Sí, hombre, sí.
Real, total, absolutamente real.
Sí, yo creo que no.
A ver, pero esa bilbainada de darte una chapa de no sé cuántos años y temporadas, o incluso la obscenidad de ver un producto cinematográfico que te insinúen que lo has soñado, solo se le ocurre al guionista jefe de Los Serrano.
Sí, exacto.
Eso ha pasado.
Pues yo estoy convencido. Yo, para mí, mi sensación después de la película es que todo está en la imaginación de Basilio. Basilio es uno. Si os fijáis, el Basilio que nos presentan. Espera, el Basilio que nos presentan. El Basilio que nos presentan es un Basilio que no tiene un sitio donde caerse, es decir, que no tiene un duro, que tiene una novia
uno,
que lo...
Tiene un duro.
Justamente.
No, tenía 6 pesetas, perdonad.
Sí, es verdad.
No, tenía un duro.
No, a ver, coño.
No, porque luego cuando mete la mano para sacar la chapa, para recuperar el...
Porque
el
software, gasta 4, él cambia 4 pesetas. Él cambia 4 pesetas.
¿De dónde sacas eso?
Porque lo dice, en un momento dice, porque me fijé en esto, y dice 4. Bueno, creo que gasta 4, pues por eso le queda una. Además que es poco forzado todo, porque él va con el duro, pero bueno, da igual. Es un tío que tiene poco dinero. Una especie de novia o pretendiente que le atosiga, y su madre más todavía, y además es que le está costando cada vez que van a comer, tiene que aparecer ella todo el rato, porque además en la carta lo pone, va a tener que venir mi madre, tal, no sé qué. Bueno, entonces él está un poco hasta aquí de su novia y de esa situación. Resulta que él empieza, se va al casino y como pues lo pierde todo, ahí empieza ya su ensoñación y empieza a creer que gana dinero, que este señor tal, pues luego pues ve a la chica, a esta se la encuentra por la calle, se choca con ella y él mismo se monta la película de que es la sobrina de tal y cual. Y bueno,
que es la sobrina del tío que se le ha parecido, se le ha mandado las fichas para ganar el clásico. A ver, te estás inventando tú un mayor guión que el guionista.
Bueno,
te
digo. De alguna forma, él lo sabe eso porque él tiene un amigo, claro, que está en la policía y claro, tiene acceso al archivo. Entonces, él ha estudiado, sí, a esa mujer. Que sí,
claro.
Que luego, el hecho de que él baje y aparezca arriba es que se le va la olla. Porque está en su cabeza, ¿no? Esto que se aparezca.
Ahora mismo solo hay uno que se le está yendo la olla.
Que se le aparezca, Napoleón. Que se aparezca Napoleón, me parece que es un detalle clave para ver que está loco.
No todas las películas son El laberinto del fauno ni estas cosas, ¿eh? Películas que no juegan con esa dualidad de.
Pero yo creo que sí.
Si es fantasía o no.
Perdóname. Dejadme que yo viva la película como yo la he vivido. O sea, decir.
No, perfecto.
O sea, yo la he entendido así y os estoy explicando por qué la he entendido así. Entonces, a mí me parece que sí que hay esta dualidad de que porque no tiene sentido lo del piso, lo del Napoleón y lo de varias cosas para mí. Y luego cuando van, o sea, el pasadizo que había en el esto no está el pasadizo. No hay manera de encontrar el pasadizo.
Lo que dices, Gorka, se presta a esa reflexión, pero no le veo mucho sentido.
¿Cómo han sellado el pasadizo?
Lo dice que lo sellen.
Lo vuelan.
Lo dice, Sabatini,
pero
no dice.
No parece volado.
No. Dice que vale. Tapien. Dice,
sí, exacto. Tapiaz
el acceso al apartamento al despacho de Mantua y que vuelen, pues eso, la torre y no sé qué más. Bueno, vale. Lo dice expresamente.
¿No? A mí me parece que no ha pasado.
Bien.
A mí lo que más me gustó de Blancanieves y los Siete Enanitos fue Terminator.
Oye, pero sale
Terminator y entra en la casa seguidme si queréis vivir, ¿no?
Exacto. O sea, es la mejor parte de Blancanieves. Sí,
la música.
Perdona, es que no tiene que ver porque hay... argumentos suficientes para que exista esa posibilidad. Sobre todo lo del piso...
No, Gorka, no has dado ningún argumento posible.
Joder, que sí. No, anda que no. Lo del piso y Napoleón. Dos claves ahí. Y que ella no se acuerda... Ella no se acuerda... de esto y está esa niña está mal de la chota también, o sea, está ella, porque ella no se acuerda de que le ha dicho que pues me ha dicho te quiero, pues no sé, tengo un ligero recuerdo y tal, y bueno, en fin, que a mí me parece que
bueno, está la película que hemos visto y luego la película que se ha montado Gorka en su
casa. Exacto.
Me gusta más mi película que la vuestra.
Sí, que es bien, nos parece bien. Claro, a ver, que ten en cuenta que la película era corta, entonces pues su cerebro necesitó rellenar el hueco hasta las 2 horas y pico, que son la duración más o menos normal de las pelis.
Lo que tengo que yo rellenar es que acabe así la película. O sea, que de repente en 30 segundos, ¡pam!, sí. Se acaba la película y yo digo, ¿pero qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo entró mi cerebro?
Sí, la verdad es que como final es muy abrupto. Sí, evidentemente. Y ya está.
Y el fantasma llevándose la Venus de Milo, pues...
Pues muy bien, vamos a ir cerrando la película. Igor Yaguno, ¿tú recomiendas esta película o qué?
Sí, Sí, es que es un gran referente del cine fantástico español y es una joya totalmente desconocida. Espectacularmente bien grabada para la época, muy buena historia para... Es que está muy bien. ¿Tiene fallos? Sí, evidentemente. Tiene muchos fallos. Y hay interpretaciones que no son interpretaciones. Pero a pesar de eso, se aprecia y yo me lo he pasado pipa viendo la película. Uh-huh. Y me ha sorprendido muy gratamente.
Muy bien. ¿Tú, Regi, qué opinas de la película?
Yo creo que esta película puede estar sin ningún tipo de problemas junto al gabinete del doctor Caligari, Frankenstein, Nosferatu, los asesinatos de la calle Morgue. O sea, yo la pongo con toda tranquilidad en ese grupito, pero vamos, sin ningún tipo de vergüenza y sin sonrojarme lo más mínimo. Uh-huh. Y yo creo que si cualquiera de estos clásicos lo has visto, lo has disfrutado... Vamos, te tienes que ver La Torre de los Siete Jorobados con los ojos adecuados y el ambiente correcto. Es una película del 44, igual que no le exiges a Nosferatu, pues tampoco le vas a exigir a esta, ¿no? Y aguanta, ¿eh? Yo creo que aguanta la comparación, pero sin despeinarse. Sin despeinarse lo más mínimo.
Sí, sí, sí.
Gonzalo, yo entiendo que tú la recomiendas.
No, para nada. No, sí, sí. Vedla, chicos, vedla. Hay mucha mierda suelta por el mundo. Esto no es mierda. Por eso es difícil de encontrar, como dice Yago. Bueno, no es difícil, pero si te pones, la encuentras. Esta hay cosas chulas que se han hecho aquí y que a veces por la... Somos así de simples. Parece que algo viene de fuera y es cojonudo y lo que se hace en casa no. Pues, amigos míos, lo que se hace en casa es cojonudo. Una historia hecha aquí, basada en una historia escrita aquí, que ocurre aquí. Dejaros de joder.
Y suena la sirena justo cuando dices eso, ¿eh? Ostras, que la magia de Nosferatu, de Basilio. Que yo, por mi parte, la verdad es que si te gusta que te sorprenda el cine con cosas que ni por asomo pensabas que te iba a sorprender, recomiendo ver esta película, sin duda. Y como lo he dicho antes, creo que la clave de todo esto es que me parece increíble que no tenga el reconocimiento de esta película, o yo, que a día de hoy, hasta la semana pasada o hace dos semanas, no supiera ni siquiera de su existencia, cuando es una película muy, muy bien hecha para 1944 e incluso para dos tiempos. Así que, id a verla. La tenéis en Flixolé, ahora mismo.
Sí, lo hemos dicho. Está en Flixolé, que es un canal de Amazon Prime Video, pues si no lo conocéis. Y tiene prueba gratuita de 14 días, así que ya sabéis. Podéis ver la peli y fuera. Sí,
en realidad, Flixolé es una plataforma independiente, pero puedes contratarla a través de un canal en Amazon Prime.
En Amazon Prime Video.
Teo.
Y cambiamos de tercio porque llega un momento clave también, el devenir de los acontecimientos que se desarrollarán a partir de ahora en este podcast.
Por favor, que tengo un peliculón que va perfecto para el momento histórico que estamos viviendo.
Uy, 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 qué miedo. Uy, qué miedo me das, qué miedo me das. Yo la verdad es que tengo dudas, ¿eh? Tengo dudas porque, por un lado, el momento histórico que estamos viviendo me hace pensar unas cosas y, por otro lado, el momento histórico que estamos viendo me hace pensar otras. O sea, es curioso. Pero vamos a ir a desvelarlo con el sorteo de quién va a elegir la próxima película y para eso nos vamos a ir a nuestra zona de sorteo de Alba Classic. Ahí está, lo tenemos ya en pantalla. Por supuesto, Gonzalo Arategui no entra en liza esta vez. Tendrá que esperarse a que pase toda la ronda esta vez. Pero bueno, así disfrutará también de buenas películas, espero. Si no le toca a Yagún.
Yo también espero.
Ya estamos repartiendo sin saber. Es que, desde luego, tu imaginación te hace decir unas tonterías.
Bueno, sonado a señora de pueblo total, ¿eh?
Y eso que hoy no me he drogado.
Porque tú no has querido, también es cierto.
Bueno, hace mucho que no...
¡Ya, por eso!
Que yo nunca me he drogado, ¿eh? Pero bueno. No mucho, quiero decir. Bueno, dejamos de hablar de mi adolescencia. Vamos a hablar de a quién le toca. Ahí veis los nombres en pantalla. No hay trampa ni cartón para los que estéis siguiendo la transmisión de la grabación a través de Twitch. Y la película del próximo Alba Classic la elige... ¡Gorka Artaza!
¡Tongo!
Sí, ¡tongo!
Muy bien, me gusta el resultado del sorteo, la verdad, no os lo voy a negar. Está
¿Puedo,
muy bien.
¿Puedo anticipar que la siguiente película la escogerá un Igor?
Sí, vale. Sí, seguro.
Muy adelantado, Igor.
Vale, tengo dudas, sinceramente tengo dudas.
¿De qué? Ya te la digo yo, si quieres.
No, no. Porque, por un lado... tengo una película bélica que me gustaría, ¿cómo? Que me gustaría que hablásemos aquí. Bueno, tengo varias bélicas que. Pero tengo
yo tengo
una,
varias bélicas también. Tengo pero una, hay una específica. Maravillosa.
Pero creo que también, hablando de cosas bélicas, me parece que es mejor para nuestro humor en general de la sociedad, tal y como estamos hoy en día, viviendo un conflicto internacional. Creo que lo mejor es que veamos la guerra desde otro punto de vista. O desde un punto de vista, digamos, que nos haga soñar un poco. Así que nos vamos a ir a 1965 para una película de un director del que ya hemos hablado.
De Stanley Kubrick. ¿Vas a decir la misma que yo iba a decir?
No.
¡Ah!
Hemos hablado de él y además se ha hablado mucho últimamente porque otro gran director ha hecho una película adaptando una obra musical que él también adaptó en su momento. Ojo, te dando muchas pistas de quién es el director. El director se llama Robert Wise, que seguro que ya lo habéis adivinado muchos, es el director de West Side Story, la primera versión de cine, pero no vamos a hablar de esa película. Vamos a hablar de Sonrisas y Lágrimas.
Yes.
Y hay alguno se lo ha encendido todo porque le encantan los musicales.
Lucha libre, es una cosa insólita.
Vamos, pero creo que ya es hora. Creo que ya es hora. Ya es hora. Ya es hora de que vaya.
Imaginaros que tengo la edad que tengo y todavía no la he visto.
Lo pues mejor ya no has podido seguir esquivando.
Es que nosotros hablando aquí de lo maravilloso de las pelis de antes que duraban poco y viene Gorka y nos trae la única larga. Aparte de la que el viento se llevó, que ya traje.
Es cierto, es muy larga la película. Lo siento.
Muy larga. Sonrisas, lágrimas.
172 minutos de película.
¡Me cago en tu leche!
Esta va a ser la más larga de Classic. No,
no.
Vimos lo que el viento se llevó. Vimos lo que el viento se llevó.
Eran 4 horas.
Es para matarte.
Devuelve mi sub, dice Iker Blanc.
No, normal.
Bueno, yo creo
con
que
un peliculón esperando ahí, diciendo, es el momento, es el
tendrás,
momento. ¿No?
Tendrás que guardarlo para la próxima semana. Bueno, para dentro.
Yago, mira, Yago. Na, 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 na. Na, 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 na.
No me suena porque no la he visto.
Y sin embargo te suena.
Sí.
¿Sabes qué es? You must remember this. Efectivamente, esta sintonía cuando Sam se pone al piano y nos toca esta maravillosa canción de la película Casa Blanca, es el momento de irnos, porque ya hemos terminado el programa. Con la idea en la cabeza ya de que vamos a disfrutar de una gran película protagonizada por Julie Andrews, vamos a despedir el programa agradeciendo a toda la gente que nos ha acompañado en directo a través de Twitch en esta grabación. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más y agradeciendo también a la gente maravillosa que le da play al podcast. Da igual lo que haya leído en el título, porque dime tú, la gente que ve en el título que hemos hablado de la Torre de los Siete Jorobados y no, ostras, que se, bueno, por curiosidad igual.
Cuando vea que vamos a hablar de Sonrisas y Lágrimas, que ahí ya sabes a lo que vas.
Sí, sí, pero sí. Hay mucha gente que ama esa película.
Hay mucha gente que dice, a ver si me toca la parte de las sonrisas.
hay de todo. En fin, que gracias a la gente que nos escucha en podcast una vez más. Sabéis que te podéis escuchar este programa en cuonda.com, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast y en Podimo y en todos los podcasts habituales, excepto si por que sea de algún derecho de musical nos lo han tirado, como Spotify. Algún programa no está. Igor Yaguno, ha sido un placer hablar de una película sorprendente contigo.
Igualmente, ha sido un verdadero placer y muchísimas gracias, Gonza, por traernos esta maravilla, esta obra secreta, obra de arte secreta del cine español y poder disfrutarla con vosotros, tío. Muchísimas gracias.
Y buen regidor, lo mismo, un auténtico placer hablar de cine clásico contigo.
Sí, este ha sido un classic, un programa de classic que me ha encantado realizar y que nos ha servido, yo creo que a todos, incluyendo a Gonzalo, que es el que la ha propuesto, para descubrir una joya que no conocíamos y que, sin ninguna duda, como ya he dicho antes, se merece un programa y se merece un puesto entre los clásicos.
Uh-huh. Por cierto, antes de despedir a Gonzalo, tenéis Sonrisas y Lágrimas en Disney Plus. Gonzalo, un placer y una grata sorpresa la película que nos has traído hoy y un placer hablar de ella contigo una vez más.
El placer siempre es mutuo, Gorka, hasta cuando hablamos de las peores películas del mundo. Hoy no era el caso, pero lo importante es pasarlo bien y eso hacemos.
Muy bien. Pues se despide de vosotros también Gorka Artaza, recordándoos que tanto el Classic como el Alba Normal, si se puede llamar normal algo de lo que hacemos nosotros, volverá pronto. No sabemos cuándo. Solo sabemos que esto, esta maravilla, ocurrirá a la velocidad absurda. ¡Agur! Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have its mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome.